Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos dejado al doctor honoris causa a que vaya a, en fin, a tusarse para el acto de las 12 de la mañana. A
echarse una agüita, ¿no?
A echarse un agua. Y digo, mira, menos mal, vamos a empezar a hacer radio.
Sí.
Porque estábamos como locos y ha tenido que ser en este momento. Bueno, estamos de lo tuyo.
Le dice Antonio San José que si hay que meter publicidad le llamemos, que está loco por hacer.
De lo tuyo ya hablaremos después, ¿eh?
Vale.
De lo tuyo ya vamos a hablar después.
Luego hablamos.
Porque ahora vamos a hablar de y con un tipo al que yo admiro de manera especial y muy particular. Se lo contaba el otro día a una amiga porque le decía que ibas a venir a ser entrevistado en este programa, que es un honor, y le decía, es un tipo que, siendo tan valiente como ha sido, porque ahora contaremos la historia para aquellos que no conozcan a Antonio Pampliega, siendo tan valiente no tiene nunca miedo a llorar, y eso no lo pueden hacer nada más que los tíos con muchísimo arrojo, es así. Él ha cubierto guerras en Afganistán, en Somalia, en Sudán del Sur, en Ucrania, en Irak o en Siria. En este último país fue secuestrado en 2015 por Al-Qaeda. Permaneció retenido 299 días, que se dice pronto. Él sabe que no va a cambiar el mundo, pero al menos lo quiere documentar. Porque así los vencedores no van a escribir la historia como les dé la gana. La historia estará contada tal cual fue, con fotos, con relatos, con descripciones de lo que deja el terror y de lo que deja cada guerra en cada rincón. Antonio Pampliega vive así, dándole, que no es poco, justicia informativa al mundo. Así que es un placer tenerte con nosotros, Antonio, ¿verdad que sí?
Hola, muy buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días, buenos días. Yo me imagino que, en fin, esto será una referencia también para todos aquellos estudiantes de la Universidad Europea que se quieran dedicar a la comunicación, pero que se quieran dedicar también a otras carreras que tienen que ver con el ser humano, que es importante al fin y al cabo. Antonio, yo me imagino que esto que está pasando en Afganistán a ti te está partiendo el alma, ¿no?
Me duele. Especialmente. Me duele mucho. Es un país donde he estado 7 veces. Es en el país donde yo me hice periodista, donde me hice corresponsal de guerra, donde tengo y he tenido muchísimos amigos. Y aquel 15 de agosto, domingo, cuando los talibanes entran en Kabul, se te parte el alma, te sientes decepcionado y cabreado. Porque no lo entiendes. No entiendes que los hayamos abandonado, porque es lo que hemos hecho. Y sobre todo que les hayamos dado la semilla de la libertad y la democracia durante 20 años para luego quitársela y dejar el país en manos de los talibanes.
Bueno, ahora contaremos qué está haciendo Antonio también, porque Antonio, además de contar, además de documentar lo que pasa allí y abrirnos a todos los ojos, también da un paso adelante. Digamos que es muy militante de la causa y está ayudando a muchísima gente que lo está pasando mal. Pero hablemos de Flores de Ariana, que es tu última novela, que narras precisamente la historia de una niña afgana, sí, en el Afganistán de los talibanes entre el 96 y 2001. ¿Pero esta es la misma realidad ahora mismo de esas niñas?
Sí.
¿O peor, casi?
Ariana es un personaje ficticio, pero Ariana bebe de muchas historias que durante estos últimos 10 años que he cubierto Afganistán me las han regalado. Tiene parte de Nargués, que con 7 años, su padre la casa con un niño de 15 años y durante 3 años está esclavizada por su suegra y por su cuñada, que la maltratan. Esta bebe directamente de Fátima, que por abandonar su casa una noche tiene que pasar 2 años encarcelada, y por tantas y tantas niñas que antes, en los últimos 5 años del régimen talibán y en el futuro, se van a ver privadas de libertad y de poder hacer y elegir libremente lo que ellas quieran. Sin ir más lejos, el lunes los talibanes decapitaron a una niña que jugaba al voleibol por el mero hecho de que jugaba al voleibol sin velo, y lo hicieron delante de sus padres y te mandan ese mensaje. Y son los mismos, exactamente los mismos, aunque la comunidad internacional los quiera blanquear, que gobernaron el país del 96 al 2001. Los que amputaban los dedos a las mujeres porque los llevaban pintados. Los mismos que las prohibían reírse en público porque, según ellos, su risa excita a los hombres. Los mismos que aquel 15 de agosto de hace 2 meses mandaron un tuit en redes sociales pidiendo a las mujeres de Kabul que no saliesen a la calle, porque sus combatientes no estaban educados en el respeto hacia la mujer. Bueno, pues ahora tienen un país entero para hacer lo que les dé la gana.
En 2018 hiciste un reportaje sobre matrimonio infantil en Afganistán, precisamente, y te sentaste delante de pederastas que violan a las niñas,
sí,
aunque ellos digan que son sus mujeres.
Correcto.
¿Cómo se puede enfrentar un periodista a una situación así, Antonio?
Hay que tener mucha sangre fría y también dejar un poco el lado personal. Como tú dices, la niña tenía 15 años, el señor tenía 53, era su segunda mujer. Y cuando le estás haciendo la entrevista, ves su cara de perversión y que tiene unas ganas de que te vayas para violar a su mujer esa noche y todas las demás, y tú no puedes hacer nada. Porque no puedes hacer absolutamente nada. Tú lo has dicho al principio, nosotros no podemos salvar a todo el mundo. Ya me gustaría habérmela llevado, pero si intentamos llevarnos a esa niña, a Raúl, que era mi cámara, y a mí, nos meten un tiro y nos tiran una fosa. Entonces nosotros vamos, documentamos y denunciamos. Porque en este mundo, que hay mucha oscuridad, los periodistas somos una pequeña luz para que se sepa lo que está pasando. Y si nosotros no hubiéramos estado ahí, ella, su historia, no lo sabría nadie.
Antonio, el objetivo que te has propuesto con este libro no es ni muchísimo menos fácil, porque
ya
tú lo has dicho bien, es que les hemos abandonado, ¿no?
Sí.
Hemos abandonado a esas niñas. Tú lo que quieres es abrir los ojos, concienciar a,
sí,
jóvenes, a los jóvenes de este mundo civilizado que hemos llamado, para que sepan que hay adolescentes de su edad que viven en condiciones malísimas.
Sí, cuando hablé con Marta Bueno, que es la editora de Planeta, quería precisamente eso, dar un toque de atención a todos los adolescentes españoles para decirles, vuestra realidad no es la realidad que viven millones de niños en el mundo. Ariana tiene 14 años, vive bajo el régimen talibán, pero es que no puede estudiar y está condenada a casarse, tener hijos, etcétera. Pero es que en Siria, niños con 15, 16 años son usados como niños soldados. En el Congo, con 8 años, los meten en las minas para sacar el coltán. Esa es la realidad de los niños. Que sepan ellos, que van a ser los ciudadanos del mañana, lo afortunados que son de haber nacido donde han nacido. Porque al final es suerte nacer aquí o nacer en Afganistán.
Contabas antes que no puedes salvar a las niñas, que no puedes salvar
a
esas
puedo
niñas.
No puedo salvar a todo el mundo.
Buah,
sí,
todo el mundo, pero eso iba a preguntarte. Vamos a contar la parte buena.
Sí, hay parte buena.
Hay
menos mal.
Una parte muy buena,
menos
para empezar.
Mal.
En breve tienes a 12 niñas aquí, que ha venido casi de milagro.
Sí.
Porque se ha traído a 12 niñas. Pero ¿a cuántas te has podido traer
en
los últimos meses?
En total, desde el 15 de agosto, he logrado sacar, y con ayuda del Ejército Español, del Ministerio de Defensa, Asuntos Exteriores y mucha más gente anónima, cerca de 80 personas. Cerca a 80 afganos, de los cuales a lo mejor conozco 10, y el resto a través de redes sociales me contactaban. Me decían, tengo a mi madre, tengo a mi hermano. No les puedes decir que no. O sea, al final soy periodista, sí, pero ante todo soy persona. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que me escribió hace 2 días un muchacho al que no conozco. Él vive en España, fue traductor de las tropas españolas, se llama Hasib. Se puso en contacto conmigo por Twitter. Me dijo, tengo a mi cuñada y a mi hermano en la puerta del aeropuerto de Kaya, en Kabul. Por favor, sácalos. Llamé al Ministerio de Defensa, hablé con un teniente general, les di los pasaportes, las fotos, digo, necesito que metas a estas dos personas. Las metió, están en España. Bueno, pues hace 2 días me escribe Hasib y me dice, mira, es que no te lo hemos dicho antes, mi cuñada está embarazada. Está en España. Y dice, lo he hablado con mi hermano, y si es niño, se va a llamar Antonio.
Casi no.
Entonces, ya está. O sea, sí, soy periodista, he cubierto guerras, he visto lo peor del ser humano, pero a mí, que estaba secuestrado, a mí me han salvado. Entonces, es lo mínimo, lo mínimo. Entonces, cada vez que a mí me llamaban en ese mes de agosto, que yo estaba en Portugal con mi familia de vacaciones, era, lo primero no son las vacaciones, lo primero es salvar a esa gente. Y te traes 80 vidas y les das una oportunidad. Y el mayor boom que conseguí fue traerme a Niloufar Bayat, que era la capitana de la Selección Nacional de Baloncesto, porque era amiga, era como mi hermana. Y cuando me dijo, Antonio, están aquí, digo, un tuit, hablamos con Jorge Garbajosa de la Federación Española de Baloncesto, él habló con el Consejo Superior de Deportes, el ministro, y para España. Y la tenemos en Bilbao y estábamos felices. Solamente tenéis que buscar su Instagram, que está todo el día haciéndose fotos en Bilbao. Eso es el lado bueno que tiene el periodismo de guerra.
Ya sabía yo que esto iba a pasar.
Madre mía.
Ya sabía yo que esto...
¿Me permites una, María José?
Una y mía. Y mil.
Antonio, háblame si te parece del coste de oportunidad. ¿Cuándo vale más... ¿Cuándo empieza a valer más tu propia vida que un buen reportaje? Es decir, ¿cuáles son esos momentos en los que tú dices, críticos, sí, por aquí sí, por aquí no?
Cuando me secuestran. Y me doy cuenta que ningún reportaje vale mi vida. A mí me secuestran en Siria después de llevar 7 años cubriendo zonas de guerra. Era mi viaje número 12 y yo sabía que me estaban jugando.
O sea, que ya sabías por qué tenías que pasar, qué sitios tienes que ir, cuáles
sitios
tienes
que ir. Sí, había estado muchas veces, sabía cuál era el riesgo. Por desgracia, habían asesinado a uno de mis mejores amigos, a James Foley. Lo mató el Estado Islámico. Yo sabía a lo que me enfrentaba y aún así me dio exactamente igual. Porque yo quería cerrar un reportaje, que era hacer un documental sobre los cascos blancos. Porque yo los encontré en 2014, antes de Netflix, etc. Y yo quería terminarlo. Me faltaba el metraje. Y me dio igual. Me llamaron de España. Mis amigos, no vayas. Me da igual. ¿Te pasa eso? Y dices, la he cagado. Y tiene que pasar eso. Porque si no, no eres consciente. Ni siquiera cuando secuestran a tus amigos o los asesinan. Tú sigues porque dices, bueno, les ha pasado a ellos. A mí no. Hasta que te pasa. Entonces, a día de hoy es totalmente diferente. Ahora de hoy sí que minimizo los riesgos. Y además, soy padre de una niña de 13 meses.
Claro, cambia.
Y cambia totalmente la percepción de, sí, sigo haciendo zonas de guerra, pero como dicen los árabes, suave, despacito. O sea, tampoco hace falta jugarse la vida.
Permíteme más. Una, ya te dejo. En el momento en el que llevas 200 días secuestrado.
Sí.
Como que fueron 299, sí. Si no me equivoco. ¿En qué momento se pierde la esperanza? ¿Si hay algún momento en el que se pierda la esperanza?
En muchos momentos, en casi todos los momentos. O sea, son 299 contados uno a uno. Yo allí pasé el cumpleaños de mi madre, de mi hermana, de mi hermano, pasé el mío, pasé la Navidad. ¿Tú sabes lo que es pasar tu cumpleaños en una celda solo? Porque yo estaba solo completamente, con 5 hijos de puta detrás de una puerta, que entraban y sin venir a cuento me pegaban un día sí y otro no. Llega un momento, en abril, ya no sé, llevar ya 280, 270, que yo les llamé a la puerta y dije, matadme porque no os aguanto más. No os aguanto, porque llega un momento que estás desesperado, es todos los días igual, todos los días. Te levantas y sabes que van a entrar, te van a pegar, se van a ir, te van a dejar ahí solo llorando, se están riendo porque los estás escuchando. ¿Cómo se ríen? Porque les encanta el sadismo y les encanta hacerte llorar, porque tienen ese poder sobre ti que eres occidental. Y luego por la noche otra vez entran, te tiran el plato de comida como si fuera su perro, porque es el su perro, y te encierran hasta el día siguiente, y uno y otro. Imagínate 299 así. Claro que pierdes la esperanza, por supuesto.
Antonio, ¿y ahora necesitas esa adrenalina para ejercer la profesión? ¿O estás loco por sentarte aquí y hablar de...?
Si te digo que no, mi mujer me tiraría de las orejas y me diría que soy un mentiroso. Somos junkies de la guerra. La guerra engancha, por eso vamos. Entonces, yo cuando los talibanes entraron en Kabul, yo me mordía las uñas de por qué estoy en Antequera, que es donde vivo, en Málaga, y no estoy en Kabul documentando esto. Luego miro a mi niña y digo, vale, ya sé el motivo. Me gustaría volver, claro que me gustaría volver a una zona de guerra, pero como le decía a él, más poco a poco, pero sí que lo echas de menos, porque han sido 13 años donde he sido testigo de la historia y donde he vivido cosas que, gracias a Dios, el 95% de la población no lo va a vivir jamás, que es ver la desesperación de la guerra, la gente que huye, gente matándose, padres y madres llorando sobre cadáveres de sus hijos. Yo una de las cosas que recordaré y que siempre tengo grabada, tengo muchas imágenes grabadas, es un 29 de enero de 2013, el régimen de Bashar al-Assad asesina a 80 personas en la ciudad de Alepo, los tira al río, entonces los recogen y los meten en un colegio, porque no había morgues. Entonces están al aire libre y hay una señora mayor que iba levantando sábana por sábana, buscando a su hijo. Llega al último, lo cierra y se va. Y dice, ya volveré la próxima vez que vaya, una cosa igual. Hostia.
¿Puedo decir algo?
Sí, claro.
Si puedo, no lo sé si voy a poder, pero lo voy a intentar. Yo no voy a preguntar nada ni nada, porque entre que lloro y esas cosas, mejor lo dejo. Yo soy profesora de algunos de los alumnos que hay aquí, porque son del Máster COPE, de Máster de Radio COPE y del curso de deportes. Entonces yo cuando termina el curso les digo, igual que le dije a mis hijos, que esta profesión es la mejor.
Sí, es la mejor.
Y me miran como diciendo, ¿qué dices? Alumnos míos, aquí tenéis el ejemplo.
Es la mejor.
Del señor periodista y de lo que es el periodismo. No os habéis equivocado de carrera, todos los que estáis aquí, aunque os digan lo que os digan. Y esta es la mejor clase que ya tengo para todo el curso, ¿eh?
Yo, a vosotros que sois futuros, compañeros de profesión, es la mejor, es la más bonita, es también la más dura, la que da más sinsabores. Pero, ¿sabéis el placer que tiene o que tiene uno como periodista sentarse con otra persona y que te regale su tiempo y su historia a cambio de nada, de un té? y vivir los acontecimientos de la historia. Eso no tiene precio.
Sí, tiene un precio. Sí, tiene un precio.
Todas tienen un precio.
Un precio caro. Pero, y sobre todo, hay una cosa que también muchas veces, para quitarle a esta gente que es joven también una parte de cosas y decirle la realidad, tu historia, cuando se siente, también va a ser sin precio, porque no te van a pagar.
Ya. Así
porque,
es.
Porque no vas a poder venderla. Porque estás jugándote la vida por nada. No hay dinero.
No hay dinero para... O sea, ¿cuánto vale una vida? Es un bien intangible. Al final no lo hacemos por dinero. Hay medios de comunicación en este país que pagan 35 euros por una crónica en Siria, 100... ¿Cuánto vale una crónica? Pero yo sé, por ejemplo, que todos mis años en Afganistán, aunque me hayan pagado poco, aunque casi no haya recuperado, han servido para que yo tenga un nombre a día de hoy, que yo levante un teléfono, hable con un teniente general y diga, a este, me lo sacas de allí.
Sí, pero recuerda que tu niña vive en Antequera y necesita comer molletes.
Pero también pero yo también quiero que mi niña, que además se llama Ariana, porque Afganistán, cuando lo conquistó Alejandro Magno, se llamaba Ariana, quiero que esté orgullosa de su padre y que su padre le pueda contar historias de... Tú tienes la suerte de haber nacido aquí en Antequera y de comer molletes.
Pero tú el servicio ya lo has hecho, ahora que vaya.
Yo sí, eso sí es verdad. O sea, yo creo que ya va siendo hora que, casi con 40 años, claro, vamos a dar un paso atrás y que vayan ellos, que seguramente tengan ganas.
Es tu turno, Goyo.
¿Es usted un yonki declarado de la guerra y del riesgo? ¿Cuál es su metadona?
Ahora mismo mi hija. Ahora mismo mi metadona es mi hija. O sea, tiene 13 meses, Ariana es un trasto, el otro día aprendió a abrir el cubo de la basura, sacar las cosas, tirarla. Esa es mi metadona. Y cuando no estaba Ariana, mi metadona era mi familia. Todos los que vamos a las zonas de guerra tenemos que encontrar una metadona. Porque si no, vas. Y al final, ¿qué pasa? Lo que me pasó a mí. Que me comí un marrón de 291 días, porque yo antes estaba enganchadísimo. En 2012 estuve 8 meses cubriendo la guerra de Siria. 8. Posiblemente de las peores del siglo XXI. En Alepo, en septiembre y octubre, nos caían 300 bombas todos los días. Y estuve 8 meses ahí.
Han pasado 5 años de su liberación.
Sí.
¿Hay algo de lo que se sienta preso?
A ver... Me siento preso, digamos, de la etiqueta de periodista secuestrado. Lo seré toda mi vida. Pero también, como le decía él, esa etiqueta de periodista secuestrado me ha dado una oportunidad de estar aquí hoy con vosotros, de que llame a Planeta, me dan la oportunidad de publicar un libro y de venir y contar historias. Historias de personas anónimas que también tienen derecho a que se hable de ellos. Así que bueno... Yo estoy feliz de esa etiqueta y, bueno, de este precio.
¿Sabía usted que Ariana también es el nombre de una rosa?
No lo sabía.
Pues lo es. ¿Tiene alguna espina clavada? ¿Le queda alguna flor por deshojar?
Me quedaba una espina clavada y era hacer un reportaje con los talibanes en Afganistán antes de que tomaran el poder. Esa sí que la voy a tener siempre clavada.
Y ya por último... Todo el mundo habla bien de usted. ¿Le gusta que le echen flores, Antonio?
A todo el mundo nos gusta gustar, ¿no? Pero vamos, Antonio también tiene un lado oscuro, ¿no? Como tiene todo el mundo. Dice, mi mujer, tendrían que verte aquí en tu salsa cuando estás en Antequera. Dice que tienes voz de niño de comunión.
Sí. Ya sabe usted que sale el sol por Antequera.
Sí, sí.
Eso dice la mía también. Dice, la simpatía la dejas para la calle, ¿no?
Hablan mucho fuera, pero es casa muy poquito. Sí, sí.
Flores de Ariana, lo último que nos ha regalado este fenómeno que se llama Antonio Pampliega. Toda nuestra admiración y nuestro cariño, ya sabes dónde estamos para lo que tú necesites.
Muchísimas gracias por acompañar a Ariana en este viaje. Gracias.
Muchas gracias, Antonio.